¿Se protegen, se están protegiendo así mejor los intereses españoles estratégicos con esta entrada de la SEPI?
Bueno, vamos a ver. Alemania tiene un 13,8% en Deutsche Telekom. Francia tiene un 13,8. Alemania tiene un 13,4 y Francia tiene un 13,8% en su compañía nacional de telefonía, y Italia quiere llegar al 20%. Es decir, todos los países tratan de proteger sus telecomunicaciones. A mí eso no me sorprende. Segundo, si eres una compañía cotizada, pues no puedes evitar que en un momento determinado te compren acciones. Para eso eres una compañía cotizada. Y si entre tus cotizadas tienes a fondos soberanos que tienen muchísimo dinero, pues lo puedes evitar todavía menos. O sea que o proteges a tu compañía, como hace Francia, Alemania e Italia, o no puedes evitar que los saudíes o quien sea te compren las acciones de la compañía, máximo si están baratas. Es decir, a mí no me parece anormal, y señores, lo que tendremos que hacer es proteger, digamos, las compañías que nos interesen a nosotros. Pero eso lo hacen todos los países. Yo no me rasgo las vestiduras porque el gobierno, entre otras cosas, es que el gobierno nos guste más o menos, pues es otra cuestión. Pero yo no me rasgo la vestidura porque el gobierno quiera defender empresas estratégicas. Otra cosa es, digamos, si las protege Pro Domo Sua. Porque ahí una de las noticias que hablaba es que van a salir 4 consejeros independientes y entonces los quería sustituir por 4 consejeros dominicales. Uh-huh. Lo cual, claro, eso es fantástico. Pero, en fin, digamos, la figura del consejero dominical es una figura netamente española en las sociedades de capital. Y eso no existe en Estados Unidos ni en Reino Unido, ¿no? Pero bueno, es decir, resumiendo, a mí no me sorprende que un fondo soberano quiera comprarte las acciones porque parece que eres una cotizada, y si no, pues no, bueno, cotizas en bolsa, así de claro. Entonces te compra las acciones. Y otra, que el gobierno quiera proteger empresas que consideran estratégicas, como hace Francia, como hace Alemania, como hace Italia. Italia llega hasta el 20%.
Qué curioso, porque además en este caso lo hemos escuchado en palabras de Feijóo, el líder de la oposición, se lo hemos escuchado a los ministros del gobierno, todos de acuerdo en la importancia de defender los intereses estratégicos de Telefónica, algo que no tiene nada que ver con las declaraciones que vamos a recuperar del que entonces era ministro de Economía, Rodrigo Rato, el 20 de diciembre de 1996.
He informado del acuerdo del Consejo de Ministros en cuanto a la venta de las acciones de Telefónica.
Porque fue en aquel entonces, Kamal, cuando se decidió la salida del capital de Telefónica, también porque estábamos en un proceso de limpiar las cuentas públicas, pensando en la llegada del euro, ¿no?
Sí, limpiar las cuentas públicas, y también porque los tiempos cambiaban. O sea, España entró en una dinámica en la que el resto del mundo ya se había sumado, que era que el Estado, que era por naturaleza el propietario de los utilities, los servicios, pues estaba deshaciendo los mismos. También esto hay que mencionar que coincidía con una época de abundante capital que permitía realizar operaciones de esta magnitud. Hoy día, como Paco ha mencionado, el tema de los fondos soberanos, sobre todo los fondos soberanos Medio Oriente, que son países que tienen un ahorro producto de ser exportadores netos de un commodity, y claro, y tienen fondos de sobra para prestar al resto del mundo que no tiene esa capacidad de ahorro que tienen ellos. Entonces ahora los fondos están mucho más concentrados. Los fondos están mucho más concentrados, a diferencia de los años 90, donde justamente ya no con la apertura comercial, sino también con la gran apertura financiera que hubo, había abundantes fondos para justamente poder financiar estos grandes procesos de privatización que se dieron a escala mundial. Europa, Asia, América Latina, o sea, no estuvo concentrado en una sola región. Hoy en día el panorama es distinto. Ahora, como bien ha mencionado Paco, esto no es nada atípico, ¿no? No es nada atípico, y además España es la que menos porcentaje tiene en estas empresas, si lo comparamos con países de nuestro entorno. Pero yo solo quiero destacar algo que es particular de Telefónica. Que Telefónica, creo, o sea, puedes confirmar esto luego en las entrevistas que hagáis en el transcurso de la mañana, debe ser la gran empresa, el IBEX, cuyo accionariado está más disperso. Si nosotros vemos la estructura del accionariado de Telefónica, vemos que los grandes accionistas tienen 5%. 4 con algo, 5 con algo, algo que no es típico en otras empresas. Entonces, este 3% con el que entra la SEPI...
Es verdad que en energéticas, por ejemplo, hay participaciones que se acercan al 10%.
Exacto. Sí, sí. ¿No? Y entonces aquí también hay que tomar en cuenta eso, porque si nosotros analizamos estos números, vemos que el 4,9% de los saudíes y el 3% de la SEPI es relevante si lo comparamos con otra, con otro accionariado dentro del IBEX. Y en este sentido, y en línea con lo que ha mencionado Paco, yo creo que esto es una decisión política. Porque dentro de la Unión Europea existen mecanismos, cuando digo mecanismos, digo normativas aprobadas por el Parlamento Europeo, una específicamente aprobada en el 2019, la cual dota a los países de la Unión Europea de, para ejercer mecanismos de protección contra la inversión extranjera directa que ellos consideren que puede afectar sectores estratégicos. Es decir, a diferencia de antaño, no es necesario entrar en una empresa para poder defender tus intereses estratégicos. Luego también, vale, que vamos a entrar en otra definición que no viene al caso, pero ¿qué es estratégico? ¿Por qué Telefónica es estratégica? ¿Qué se alegó? Se alegó que tenía contratos de defensa. Vale. Pero luego yo cuando observo la estructura financiera de Telefónica, los ingresos de Telefónica, eso de defensa es mínimo. Los ingresos suelen venir, uno, de su actividad natural primero, y dos, gran parte del resto del mundo. Ni siquiera solo de España. Entonces yo creo que es una acción política que... coincide en una época en la cual yo creo que es mucho más popular electoralmente hacer esto que hace, por ejemplo, 20 años o hace 18 años, cuando ya había parado, estaba la privatización y estábamos en ese periodo intermedio donde ya decíamos, bueno, ya el Estado se dedica o incluso debería privatizar más, se dedica solo a lo que tiene que dedicarse. Ahora, políticamente, cualquier partido puede perfectamente decir, no, mira, es necesario comprar 3% de Telefónica, 5% Repsol, y no pasa nada. No pasa nada electoralmente, tampoco hay un machaque. Hoy día, claro, la polarización política que hay en España, pues cualquier cosa se puede utilizar, o sea, sea buena o mala. Esto hay que filtrar mucho. Pero hoy día, a nivel político, a nivel electoral, incluso en países como Estados Unidos, me atrevería a decir, no está tan mal visto este tipo de acciones. Yo creo que han aprovechado todo, pero yo no creo que esto... cambie fundamentalmente nada. Si en realidad algún fondo quisiera entrar a Telefónica, lo primero, para ejercer un control relevante, tiene que adquirir mucha acción. Justamente por la dispersión que he mencionado antes, es muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, yo creo que aquí sencillamente el Estado ha mostrado sus cartas, ha dicho, mira, nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario. Ese 3% es una posición cómoda que le permite bloquear cualquier cosa, sin intrometerse con el accionariado tradicional, que tampoco ha mostrado mucha resistencia.
David.
Bueno, desde los principios liberales nunca es la primera opción que el Estado invierta, pero estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho antes, que con ese porcentaje no es ningún problema. Y si estamos también hablando de empresas o empresas, fondos públicos extranjeras que están invirtiendo no solo en España, en Telefónica justamente también, sino en toda Europa, es un poco absurdo que diríamos que nuestros propios Estados miembros de la Unión Europea no pueden invertir en sus empresas. Haber dicho eso, yo creo que la inversión debería ser algo temporal. Mientras existe un interés público en la innovación, puede ser un interés estratégico, puede ser un interés temporal. Por ejemplo, en Alemania había una inversión fuerte en Lufthansa del Estado alemán para que sobreviva Lufthansa en esos tiempos difíciles. Pero cuando el interés público cambia y ya el mercado y la misma empresa privada lo puede resolver, lo debería.
Contrasta quizás como en un mundo de globalización. Bueno, no sé si ahora estamos en un mundo de desglobalización a raíz del COVID. Los estados, las áreas económicas, en este caso la Unión Europea, ganan fuerza, fortaleza, haciendo sus empresas más fuertes. La realidad es que lo hace Estados Unidos, la realidad es que lo hace China, la realidad es que lo hace Japón. Quizás es porque es una manera de hacerse más fuerte o ganar músculo para poder competir. O aquí el temor es que quien había puesto la mirada sobre Telefónica eran los árabes y no es cualquier país y no es otro país, que a lo mejor si hubiera sido una empresa americana o una empresa británica no hubiéramos puesto pegas. David.
Sí, yo creo que aquí entra un poco el tema de telefonía, ¿no? Como sabemos todos que hoy la información es todo, el flujo de información es todo y que controla básicamente las redes, la infraestructura física. También lo habíamos comentado muchas veces con Huawei, ¿no? Que ha costado de expulsarlos. Alemania todavía no está muy claro con esto. Entonces, hay un interés por la industria de comunicación. Si fuera cualquier otra empresa de industria tradicional, yo creo que no habría tanta discusión sobre Arabia Saudita, porque why not? I mean, es como hay hipocresía también. Dependemos de gas natural de países como Qatar, por ejemplo, y nuestro mismo ministro de Economía, Robert Habeck, va para allá para negociar nuevos contratos. Hay muchísima diferencia entre Arabia Saudita y Qatar en cuanto a su influencia política cuestionable en algunos casos. No lo sé. Hay diferencias, pero no me atrevo a definirlos claramente. Entonces, yo creo que se trata mucho de la industria de la que estamos hablando, de telefonía, de comunicación. Si fuera otra industria, no pondríamos tanta atención al país de origen de los fondos.
Pero las telecomunicaciones, mira, tú antes has citado Huawei. Vamos a ver, en la Primera Guerra Mundial se ganó porque los ingleses dominaban las comunicaciones. Eso fue la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial aprendieron y se dieron cuenta que las comunicaciones eran estratégicas. Huawei, la situación que tiene en Pakistán, es donde salen todas las redes de Internet hacia el Indo-Pacífico. Y entonces, además salen desde el mismo puerto que controlaba el gobierno británico en su momento. Es decir, que China tiene clarísimo que Huawei es una compañía hiperestratégica en su mundo. Y a mí no me sorprende en absoluto que Telefónica sea estratégica, máxime en una situación como la europea, donde de pronto hemos decidido que va a haber guerra y que tenemos que empezar a desarrollar más nuestra industria de armamento y tal. Bueno, es que Telefónica es una industria de armamento, porque si no tienes comunicaciones, por ejemplo, si no tienes internet, no juegas a nada. Por tanto, a mí eso no me sorprende en absoluto. Y luego esas palabras, las declaraciones de rato, pues vienen en el momento donde, que ya inició Felipe González, de desindustrialización, el mejor plan de industrialización es el que no se tiene, bla, bla, bla. Ahora nos encontramos con que realmente nos estamos quedando sin industria. Y véase, por ejemplo, la industria automóvil europea frente a la industria automóvil china. Yo la primera vez que fui a China, todos los coches eran o Mercedes o BMWs o los Buick americanos. Bueno, pues ahora vete a China y ya verás lo que hay. Es decir, que en el caso concreto de luego Telefónica, que el gobierno español quiera tener un poder allí, a mí no me sorprende, porque lo hacen todos los gobiernos, y tiene poco, porque 3% es muy poco comparado con lo que tiene Alemania o con lo que tiene Italia. Por lo tanto, a mí eso me parece normal.